Avui, tercer dia de la Universitat de la Pau, en una edició on s'està analitzant la manca de recursos energètics, els conflictes que això genera, les alternatives existents i les solucions que es proposen des de diferents àmbits. I en aquest tercer dia d'UNIPAU, el tema en concret és el conflicte entorn del petroli i el seu impacte en la pobresa mundial. Per parlar-ne avui, comptem amb la presència de Carlos Echevarría, professor de Relaciones Internacionales de la UNED, que ens analitzarà el cas de Rússia. Buenas tardes, señor Echevarría.
Buenas tardes.
Gracias por compartir estos momentos antes de su conferencia.
A ustedes.
¿Cómo ha sido la política llevada a cabo por Rusia, por el control energético?
Es una política muy activa, que es la de una antigua superpotencia, que hoy es gran potencia, y que pretende, por un lado, aprovechar la coyuntura actual, en la que los hidrocarburos, indudablemente, son un instrumento para hacer política, y quiere también, en buena medida, y observando las políticas que lleva adelante, recuperar lo que fue el espacio soviético, no ya en términos de ocupación de países, pero sí de influencia en esos territorios que hoy son estados independientes, pero que en otro tiempo formaron parte de la Unión Soviética. Y en tercer lugar, indudablemente hay también un pulso con el resto del mundo, con los Estados Unidos, pero también con otros actores, en torno o utilizando el arma de tanto del petróleo como del gas.
¿Con qué países ha tenido mayores conflictos Rusia por este tema?
Rusia tiene, en lo que respecta a los estados independientes que en otro tiempo formaron parte de la Unión Soviética, ha tenido tensiones anuales, que todos recordaremos a fines de año, con Ucrania, con Bielorrusia, pero sobre todo con Ucrania. Ambos países son hoy en día países de tránsito para que el petróleo y el gas ruso lleguen a Europa Occidental, y en el caso concreto de Ucrania no olvidemos que es un estado que intenta aproximarse a pasos acelerados a Occidente, tanto a la Unión Europea como sobre todo a la OTAN, algo que inquieta indudablemente muy mucho a la Federación Rusa, al Kremlin. Con otros países como son Azerbaiyán, Turkmenistán, Kazajistán, que son productores de hidrocarburos, las relaciones son, digamos que, importantes. Con algunos, sobre todo con Kazajistán, más fácil que con los otros, pero en cualquier caso están en buena medida centradas en esta cuestión, que es la cuestión energética. No olvidemos que, aparte de ser el primer productor mundial de petróleo y el segundo productor mundial de gas, la Federación Rusa también lo que intenta es seguir manteniendo su influencia y su protagonismo y reducir la presencia y el avance de otros países en ese espacio que considera suyo. Y en ese sentido, las redes de gasoductos, de oleoductos, que bien algunos ya operativos y otros en proyecto, pues son el reflejo de esa política de influencias tan intensa que, como le digo, se está produciendo ahora y se va a producir indudablemente en los próximos años.
¿Cómo afecta también la posición de Rusia ante las energías con el resto del mundo?
Afecta mucho, porque en lo que respecta a Europa, no es tan importante para el caso español, pero sí lo es para otros estados miembros de la Unión Europea. Piense usted en Polonia, piense en la República Checa o en los estados bálticos, que dependen en buena medida de ese abastecimiento energético por parte de la Federación Rusa. Y Rusia tiene esta llave, que indudablemente lo es, y que maneja con gran habilidad, y tiene para ello una serie de instrumentos, Gazprom, Transneft, toda una serie de compañías que cada vez son más visibles como actores de la Federación Rusa, pero como instrumentos visibles en la sociedad internacional. Por otro lado, no olvidemos tampoco que la Federación Rusa es importante de cara a alimentar energéticamente a países emergentes como la República Popular China. Y aquí, pues, compite con Kazajistán, con otros estados, porque todos quieren, por supuesto, hacerse con mercados extremadamente atractivos y quieren hacerse no solo con los mercados en términos económicos, sino también de influencia política.
Respecto al tema de Ucrania que nos comentaba antes, ¿puede volverse a producir este conflicto?
Puede producirse porque la situación en general es muy volátil en todo lo que respecta a los escenarios de los que estamos hablando. Puede haber en un momento determinado una visita que da lugar a un acuerdo y que para algunos puede parecer que es la solución a los problemas. Pero no olvidemos que los problemas son estructurales, son problemas de percepción. La propia Federación Rusa pues tiene su percepción de su posición en el mundo y de lo que otros actores están haciendo y que pueden afectarle en negativo. En ese sentido, la aproximación de Ucrania a Occidente y sobre todo a la Alianza Atlántica va seguir siendo tal, porque es la voluntad política de sus dirigentes, y eso indudablemente va a jugar en contra de unas relaciones estables entre la Federación Rusa y Ucrania, que indudablemente se van a reflejar en aquellos terrenos sensibles y en concreto en el terreno energético. No olvidemos que eso se refleja y se ha reflejado en los dos últimos años, que hemos tenido inviernos muy crudos, sobre todo hace dos años, en una reducción del abastecimiento energético, con lo que ello supone de impacto en la población. En ese sentido, este tipo de situaciones se van a seguir dando, agravadas también por otras circunstancias que afectan también al papel de Rusia y a cómo Rusia ve sus relaciones con países terceros, como es la crisis con la República Islámica de Irán, que es también, no lo olvidemos, un gran productor de hidrocarburos y con respecto al que la Federación Rusa tiene su propia política y quiere seguir teniendo su propia política.
¿Cómo debería actuar Rusia para mejorar toda esta situación?
Rusia obedece y sus dirigentes obedecen a sus intereses, es decir, a la búsqueda de una posición en el mundo, siendo un país, como lo ha dicho recientemente el presidente Medvedev en la cumbre que ha tenido con la Unión Europea a fines de junio en Siberia, siendo un país que sufre la pobreza y que sufre la corrupción, por otro lado tiene una serie de instrumentos que indudablemente le dan brillo en la escena internacional. Y en ese sentido, la defensa de sus intereses pasa por una consolidación de su posición en el mundo, y para ello va a utilizar no solo el armamento, la carrera de armamentos, en la que no se está tanto como se estaba durante la Guerra Fría, pero que ahí está, se va a utilizar muy mucho la energía y se va a utilizar muy mucho la propaganda y se va a utilizar muy mucho la relación con países terceros y la búsqueda de equilibrios en regiones adyacentes o en otras regiones del mundo.
¿Y con respecto a Estados Unidos, o cómo ve Estados Unidos este posicionamiento de Rusia o esta intención de posicionarse en el mundo?
Estados Unidos, lógicamente, en su papel de única superpotencia, lo que trata es de frenar en la medida de lo posible esa expansión rusa, de la misma forma que la Federación Rusa trata de frenar lo que percibe como una expansión del mundo occidental encabezado por los Estados Unidos. Este juego de influencia se observa día a día en escenarios como Asia Central, en escenarios como el Cáucaso, en todo lo que es el debate energético en torno a la cuenca del Caspio, y al tendido o a la planificación de tendidos energéticos, sean oleoductos o gasoductos, desde esas zonas tan ricas hacia el exterior. Es, por tanto, un pulso permanente, y si usted me apura, obligado. Es decir, cada uno está en su posición y juega sus cartas, y lo hacen como grandes potencias que son, y en el caso de Estados Unidos, como superpotencia. Estados Unidos, además, no lo olvidemos, se erige en el defensor de la transición rápida de países que en otro tiempo pertenecieron a la esfera de influencia soviética o que pertenecieron incluso a la Unión Soviética al mundo occidental. Y eso es percibido desde el Kremlin, desde Moscú, pues como una agresión y como una, digamos que, un proceso de someter a la Federación Rusa a una situación de acoso que para ellos es inaceptable.
Hablando del tema general que se está analizando en esta Universidad de la Paz, los ciudadanos hemos percibido sobre todo el crecimiento del petróleo, del gas, del de la luz, la escasez de agua. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hay una posible solución a todo esto?
Hay muchas soluciones, pero dependen, por supuesto, de la voluntad política de los actores y dependen en buena medida y, en primer lugar, si me permite, en definirlos claramente, que es precisamente a lo que contribuyen cursos como este. Hay que definir primero los problemas, hay que ver todas las dificultades que conlleva cada uno de esos problemas, cada uno de esos desafíos de seguridad, y a renglón seguido, pues indudablemente hay que diseñar estrategias que puedan dar respuestas a todos los actores. Para el caso energético, como acabamos de describir, cada uno en su posición tiene sus posturas legítimas, pero indudablemente lo importante es encontrar el punto de equilibrio para que esas situaciones no degeneren en conflictos, que en algunos casos ya son tales, y que permitan resolver situaciones de tensión y de conflicto que indudablemente se ven hoy en día encapsuladas porque se produce esta tensión y esta tensión es permanente.
Muy bien, de acuerdo. Gracias, señor Echevarría.
Muchas gracias a ustedes. Gracias.